Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede poder congregarnos a mitad de semana. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 67. Salmo número 67. Leemos los primeros 5 versículos. Bueno, vamos a leer los 7 versículos, solo son 7 versículos. Dice la palabra del Señor: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos porque en este tiempo en que nos has dado la vida, Señor, y nos has dado la salvación, y por tu palabra y por tu espíritu sabemos que tú has tenido misericordia de nosotros, sabemos que has hecho resplandecer tu rostro, nos has traído a la luz del Señor Jesucristo, y Señor, te agradecemos por ello, te agradecemos por la salvación eterna y perfecta que el Señor Jesucristo ganó para su pueblo. Te damos las gracias por ello y, Señor, gracias porque juntamente con ello tenemos paz, tenemos perdón, tenemos el gozo de saber que estamos en paz contigo, de que hemos sido justificados, perdonados, hemos sido vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Y, Señor, gracias porque pones también en nuestro corazón el deseo de que otras personas también puedan oír el Evangelio. Y si tú los has ordenado para salvación, sabemos que tú les darás vida a su tiempo y anhelamos, Señor, que otras personas vengan al gozo que hay en tu presencia. Señor, rogamos que esta tarde tú hables a nuestro corazón, ruego tu ayuda en la exposición de tu palabra. Ruego, Señor, que recibas también nuestra gratitud, nuestra alabanza. Y, Señor, te rogamos que tú sigas hablando a nuestros corazones, que sigas concediéndonos, Señor, el ver al Señor Jesucristo, danos oídos atentos, que verdaderamente podamos escuchar tu voz. Te rogamos estas cosas en nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno número 114, El Señor resucitó.
El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivo a la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. gloriosa majestad. Aleluya. Cristo que la cruz sufrió. Aleluya. Y en desolación se vio. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina vivo e inmortal. Aleluya. Hoy alado está de Dios. Aleluya. Donde escucha nuestra voz. Aleluya. Por nosotros rogará. Aleluya. Con su amor nos salvará. Aleluya.
Amén. Cantamos las huestes del Rey.
Las huestes del Rey, las huestes del Rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad. Y un día por ellos vendrá. Honor y lealtad. Honor y lealtad. Nosotros la crey del gran capitán daremosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey. Al malo podremos vencer. Honor y lealtad. Honor y lealtad. Nosotros la crey del gran capitán daremosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la crey del gran capitán daremosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce paz. Y allá reinaremos con él. Honor y lealtad. Honor y lealtad. Nosotros la crey del gran capitán daremosle siempre jamás.
Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, nuestro colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 2. Salmo número 2, dice la palabra del Señor: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, hemos estado meditando ya dos secciones de este Salmo, que es el tema, es el reinado del Señor Jesucristo. Y estábamos mirándolo como escenas que se están ocurriendo en simultáneo en la tierra y en el cielo. En la tierra, la gente amotinándose. Y estábamos mirando que es una constante desde que Adán y Eva, nuestros primeros padres, creyeron la mentira del diablo con el intento de salir de debajo del señorío de aquel que es soberano. Ellos se les dijo que iban a ser como dioses. Y después de eso hemos visto a lo largo de la historia siempre es el mismo intento del hombre, querer ser Dios para sí mismo. Estábamos pensando en muchas de las canciones de la cultura que reflejan eso y en expresiones como esa expresión que dice que cada uno es arquitecto de su propio destino. Pero gracias a Dios que nos ha mostrado que todas esas cosas son mentira. Gracias a Dios que nos ha abierto los ojos para ver que la mejor noticia que nosotros podemos tener es el Señor reina. El Señor reina. Y estábamos mirando la segunda escena, que es en el cielo. La gente se amotina, siempre queremos estar contra de la voluntad de Dios, pero el Señor es soberano y es soberano en todo. Cuando pensábamos en esos versículos, estábamos pensando también en que hay gente que acepta la soberanía del Señor casi en todo, pero se niegan a aceptar la soberanía del Señor en la salvación. Pero eso es un evangelio diferente al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El evangelio que predicaba el apóstol Pablo es aquel en que el Señor es soberano absolutamente sobre todas las cosas. Y estábamos también aprendiendo que es de lo que estamos estudiando en Primera de Timoteo, que el hecho de la soberanía del Señor es algo que está claramente revelado en muchos lugares de la Escritura. No es un pasaje escondido por ahí, sino es la constante en el Evangelio de Juan, en las cartas del apóstol Pablo. Es una constante el hecho de que Dios es soberano en la salvación. También estábamos mirando cómo el hecho de que el hombre se amotine, el hecho de que el hombre se rebele, el hecho de que el hombre intente y no solo intente, sino Dios en su plan había considerado que el hombre actuando en su maldad matara a Dios encarnado, a Cristo en la cruz. Y es de ese tamaño la maldad del hombre y la furia del hombre contra el Señor. Sin embargo, el Señor no pierde la paz. El Señor, estábamos estudiando la semana pasada, el Señor ríe. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y la frase que está en nuestra Biblia, el Señor, puede ser traducida, y en el idioma original es una traducción más exacta sería mi Señor, no simplemente el Señor. Es el poder mirar a David en su relación, que es la relación de los creyentes, es mi Señor. No es el creyente no está frustrado por el hecho de que Él sea el Señor, sino el creyente tiene una sumisión gozosa. Es un honor y es un privilegio el poder referirse a Él como mi Señor. Mi Señor se burlará de ellos. Y vamos a considerar hoy, estábamos considerando que esa es la escena en el cielo, en el trono. Y vamos a considerar otra parte de la escena en el cielo. Algo que es importante que nosotros podamos mirar también, que todo este salmo va a reflejar, es que el hombre tiene un protagonismo en la historia de la redención. Es interesante que detrás del hombre, sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y sabemos que detrás del conflicto del hombre, pues está el príncipe de este siglo y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Sin embargo, este salmo, cuando nosotros lo leemos completamente, nos vamos a dar cuenta que en realidad ni siquiera se le menciona. Y eso es importante porque tenemos que asumir que el ser humano es responsable. Hay gente que pretende que Satanás tiene un papel protagónico y sin embargo él tiene un papel, pero él está como detrás y el ser humano es responsable. Hay gente que de pronto dice expresiones, después de pecar dices que el diablo me lo hizo hacer. O otras personas creen que para cada pecado hay cierto demonio y se la pasan echando el demonio de la ira, el demonio. Pero esta no es la visión de la Escritura, ni en este Salmo, ni en ninguna otra parte de la Escritura. El ser humano es responsable. Los demonios y Satanás son una circunstancia más, así como lo es el calor, como lo es la enfermedad. Ellos no ponen nada en nuestro corazón, simplemente hacen que salga lo que ya estaba allí. Ahora, cuando pasamos al versículo 7, dice, es notorio que es el Hijo que está hablando. Y dice, yo publicaré el decreto, yo publicaré el decreto. ¿Y cuál es ese decreto? Dice, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hermanos, nosotros sabemos por el Evangelio de Juan y bueno, por los cuatro evangelios, que lo que el Señor hizo cuando vino a esta tierra fue justamente publicar ese decreto. El decreto de que Él es Hijo de Dios, Hijo en un sentido distinto al ser humano. Nosotros, por la gracia de Dios, que hemos oído el Evangelio y el Señor en su misericordia nos ha dado el don de la fe, por causa de la obra del Señor Jesucristo hemos sido adoptados como hijos. Pero Él no es un hijo adoptivo. Y es todas las veces que el Señor Jesucristo estuvo hablando para anunciar el decreto. Los judíos, los religiosos, entendían perfectamente lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y hermanos, justamente esto nos indica el grado de la depravación total, porque no es que ellos no entendían, es que a ellos preferían mantener su puño levantado. Es que ellos no querían que el Señor Jesucristo reine. Y vamos a mirar algunos pasajes. Juan capítulo 8. Una cosa hace igual a toda la raza humana, y lo que hace igual a toda la raza humana es rebelión contra Dios. No importa si nunca ha leído las Sagradas Escrituras o si la ha leído, tanto si la ha leído como no, la característica común es rebelión contra Dios. El Señor en este caso está hablando con personas que habían leído la Escritura y dice, versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está publicando el decreto, está haciendo público el decreto de que Dios es su Padre. Dice, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice el versículo 59, el versículo 59 es una prueba clara de que ellos entendieron perfectamente lo que Cristo estaba diciendo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué querían apedrearlo? Porque ellos estaban entendiendo que estaba hablando y dando pues el decreto que está ahí profetizado en el Salmo 2. Ellos entendían perfectamente que él estaba hablando de una relación distinta, una relación de padre-hijo que lo hacía igual a Dios, y ellos consideraban que eso era una blasfemia. Sin embargo, el Señor, estábamos en primera de Timoteo mirando que fue justificado por el Espíritu, y no es que simplemente el Señor Jesucristo decía cosas, es que las obras que él estaba haciendo, respaldadas por el poder del Espíritu Santo, pues estaban testificando. Y el problema que se va haciendo muy evidente aquí, ante la misma proclamación del decreto por parte del Señor Jesucristo, es la dureza del corazón del hombre. Tenemos un corazón, hermanos, sumamente duro, que si hoy está hecho polvo, es solamente por el poder del Señor, del Evangelio. Es solamente por la misericordia del Señor. Ellos eran religiosos que habían leído la Escritura. Y digo religiosos que habían leído la Escritura, porque no hay hombre que no sea religioso. Aún los que nunca han leído la Escritura y que se creen muy seculares, realmente son religiosos. El hombre es religioso por naturaleza y hay una dureza, pero el Señor estuvo proclamando el decreto. Y dice, versículo 11 de San Juan, la resurrección de Lázaro, y el Señor está ahí proclamando el decreto. Fue su ocupación cuando estuvo, tanto por la proclamación audible como por las obras. Y dice, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y ahí está el Señor Jesucristo. Y fue la ocupación del Señor Jesucristo, proclamar el decreto. Mi hijo eres tú, que él es hijo de Dios. Recuerde que la confesión de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y un pasaje que ya hemos visto en Mateo capítulo 11, donde el Señor dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y constantemente el Señor estuvo proclamando por la palabra hablada y por sus obras ese decreto de que Él es hijo del Señor, hijo de Dios. Y dice después, el decreto no es simplemente que es hijo, sino en el sentido que lo entendían los religiosos judíos, en el sentido de esa relación especial, porque el decreto dice, yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Y hermanos, la condición del hombre cambia sus circunstancias, pero no cambia el corazón. Hoy tenemos, pues vivimos en un mundo más sofisticado que el de otros tiempos, pero aún hoy hay gente que está procurando negar la deidad del Señor Jesucristo, el que sea el Hijo de Dios. Algunos lo hacen sin haber leído nunca la Escritura, otros lo hacen a pesar de haber leído la Escritura, incluso algunos se atreven a torturar la Escritura para su propia perdición. Hay gente que habla del Señor Jesucristo como la primera creación de Dios, pero el decreto es, yo te engendré hoy. El Señor Jesucristo no es creación, de lo contrario, Él no podría ser creador, sino es el Hijo eternamente engendrado del Padre. Él no es creado, yo te engendré hoy. Es hoy porque el Señor está por encima del tiempo. Nosotros necesitamos tiempo y nosotros tenemos referencia al pasado y al presente, pero para el Señor es un eterno hoy. Nuestra mente no puede entender eso porque nosotros funcionamos con el reloj y con el tiempo, pero en la eternidad, que siempre es presente, el Padre engendró al Hijo. Él es el Hijo engendrado del Padre. Él tomó forma humana. Él no comenzó a existir el día que vino a la tierra. Él ya existía desde la eternidad. El apóstol Juan, porque Cristo publicó el decreto, pues el apóstol Juan lo aprendió bien, y el apóstol Juan escribe en su evangelio y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el eterno Hijo de Dios, uno con el Padre, creador de todas las cosas. Después dice, el Padre le ha dicho al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Hermanos, damos gracias a Dios que, bueno, esta es una promesa hecha al Señor Jesucristo. Y el Señor está, cuando Él resucitó antes de ir al cielo, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el Señor está viendo el fruto de la aflicción de su alma. El Señor está gozoso de mirar cómo aquellos que por los cuales Él vino a dar su vida están siendo salvos cada día, y ninguno de ellos se va a perder. Él vino, Él es el árbol 100% fructífero, que Él da su fruto en su tiempo, y no se va a perder ningún fruto de la aflicción de su alma. Dice Isaías 53 que va a quedar satisfecho cuando mire el fruto de la aflicción de su alma. El Señor le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Para el creyente es un gozo saber que estamos siendo privilegiados. Hermanos, no es una obligación. Es triste cuando uno escucha que en algunos lugares, que pues algunas personas piensan que son iglesias, le dicen a la gente de derechos y obligaciones, y eso es triste. Porque el creyente sabe que tiene derecho a una sola cosa. El creyente tiene derecho al infierno. Ese es todo el derecho que tiene. Todo lo demás es misericordia. Todo lo demás es misericordia. Y el creyente no tiene obligaciones. Para el creyente no es una obligación congregarse. Para el creyente es un gozo congregarse, estar en la comunión de los santos. Es un gozo venir y escuchar la proclamación del Evangelio. Para el creyente no es una no es una obligación leer la Escritura. Para el creyente es su deleite. El creyente que ha probado que el Señor es bueno desea la lectura de la Escritura. Para el creyente no es una obligación ofrendar. Para el creyente es un gozo ofrendar. Así que no nos hablen de derechos y obligaciones. El creyente recibe una gran misericordia y tiene grandes privilegios. Y cuando pensamos en lo que se le ha dado al Hijo por herencia a las naciones, el creyente tiene un privilegio. Y ese privilegio es que hemos sido hechos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Hermanos, he ahí lo que estábamos aprendiendo en Timoteo, orar por todo tipo de personas, de toda posición, ya sea que sea de posición social alta, media, baja, de toda raza, de toda nación, porque el Señor tiene un pueblo. Recuerde que dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y hermanos, Satanás vino, como siempre, el padre de mentira, para decirle al Señor, todo esto te lo voy a dar si postrado me adoras. Y la verdad es que, pues eso es del Señor. No le podía dar al Señor algo que le pertenece, algo que su padre en el pacto eterno de gracia le había prometido. Darle como posesión suya las naciones y los confines de la tierra. Y el versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y si bien esto es una referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él no va a venir otra vez como un cordero, Él va a venir como el león de la tribu de Judá, también es una referencia a lo que el Señor está haciendo cuando salva a su pueblo. Porque ¿quiénes éramos su pueblo antes? Pues éramos personas también amotinadas. También éramos personas que queríamos que se haga nuestra voluntad. Aún a veces peleamos con Dios porque no nos agrada su voluntad. Sin embargo, el Espíritu Santo obra en nosotros. De hecho, hay personas que tristemente, porque así como los judíos de aquel tiempo con la Biblia en su mano, pues no querían ver ni escuchar el decreto que el mismo Señor Jesucristo estaba proclamando. Y hoy día hay personas que con su Biblia en su mano, sacando de contexto versículos, quieren decirnos que oremos obligando al Señor que haga lo que nosotros queremos. Cuando oramos, los creyentes oran para que su corazón se alinee con la voluntad del Señor, porque Él es mi Señor. Porque el Espíritu Santo me ha enseñado que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso el Señor Jesús dijo, cuando oremos, vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No le decimos al Señor, sana al enfermo, lo tienes que sanar porque lo prometiste. Nosotros le decimos al Señor, Señor, deseamos que sanes al enfermo, de verdad deseamos que traigas alivio a su circunstancia, a su situación, pero Señor, sabemos que al final de cuentas tu voluntad es lo mejor, tu voluntad es buena y agradable y perfecta, y te pedimos que hagas tu voluntad. De la misma forma oramos cuando oramos por la salvación de personas, deseamos que el Señor No deseamos que el Señor le tenga misericordia, sino que le extienda la misericordia. Porque si el Señor no le tuviera misericordia, estuviera ya muerto. Y lo que estamos pidiendo, Señor, extiéndele tu misericordia. Y si es tu voluntad, nuestro deseo es que lo salves. Nuestro deseo es que lo atraigas hacia ti con lazos de amor. Nuestro deseo es que hagas resplandecer tu rostro, que Él pueda ver al Señor Jesucristo. Y estamos gozosos de orar por personas. Ahora, dice, estaba mencionando, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Decía yo que sí es una referencia a la segunda venida, pero es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Nosotros estábamos rebeldes, estábamos también no queriendo que el Señor reine sobre nosotros. Nosotros en algunos casos fuimos, el Señor fue obrando de manera gradual. Dios obra de maneras distintas la salvación de diferentes personas, pero al final Dios hace algo. Nos quebranta con vara de hierro. ¿Qué es lo que el Señor no rechaza? ¿Qué es lo que el Señor no rechaza? El corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado es un corazón que ha sido desmenuzado. Es una voluntad que ha sido sometida. Y usted puede ver de pronto a Saulo de Tarso saliendo de Damasco con un corazón de piedra, con una rebelión inmensa, dispuesto a terminar con la iglesia del Señor Jesucristo hasta donde fuera necesario perseguirlos. ¿Y qué hace el Señor? Pues al mediodía el Señor deja su corazón polvo. Y tiene que ser así. De lo contrario, nosotros seguiríamos con toda nuestra arrogancia. Seguiríamos con nuestra cara todavía levantada hacia arriba. Seguiríamos orando como oraba aquel que confiaba en sí mismo y menospreciaba a los demás con un corazón altanero. Y podemos pensar en muchos, muchos casos de personas, en nosotros mismos, cómo hubo tiempos en que teníamos enojo al escuchar el Evangelio, cuando pensábamos que no podía ser así, que algo estaba mal con el Evangelio. No nos gustaba el Evangelio tal y como es el Evangelio. ¿Y qué pasó? Algunos, así como a Pablo, fue así violentamente. En otros el Señor fue golpeando hasta que llegó un momento en que nuestro corazón se quebró y fue desmenuzado. Un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Y esa es la obra hecha por la proclamación del Evangelio, por la aplicación eficaz del Espíritu Santo al corazón. Y bueno, algo que va a ocurrir, hermanos, es que, bueno, Saulo, ahí en el polvo, dijo: ¿quién eres, Señor? Recuerde a Tomás, que decía: si no viere la marca de los clavos y meter mi mano en su costado, no creeré. Y después, cuando el Señor le dijo: pues vengan a meter tu dedo, y su corazón fue quebrantado, y él dijo: Señor mío y Dios mío. Y podemos pensar cada uno en cómo el Señor ha obrado. Y no, una cosa que no tenemos que olvidar es, fue su misericordia. Es porque el Señor es rico en misericordia, es porque el Señor ha querido mostrarnos su gloria en el Señor Jesucristo, y es que hemos sido quebrantados. Sin embargo, un día todos serán quebrantados. Damos gracias a Dios porque Él ha querido quebrantarnos ahora. Y el Señor dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón, porque hoy es día de salvación. Mañana no sabemos, nadie sabe qué va a pasar mañana, pero hoy es día de salvación. Y al final de cuentas es grandioso que el Señor va a quebrantar todo corazón, porque va a llegar un día en que todos van a decir: Cristo es Señor. Pero qué bendición que ahora, cuando el Señor, que es rico en misericordia, por la proclamación del Evangelio, obra en nuestro corazón, ahora decimos: Cristo es Señor, y entramos a su presencia, donde hay plenitud de gozo. Ahora recibimos perdón, ahora somos lavados en la sangre del Cordero, ahora somos vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Pero llegará un día en que la gente va a tener ya un corazón quebrantado también, pero solamente va a ser para gloria de la justicia del Señor, porque el Señor va a ejecutar venganza sobre todos sus enemigos. Y clamemos al Señor para que las personas que nosotros amamos puedan, si así es la voluntad del Señor, decir mañana, o tal vez pasado mañana, o el tiempo que el Señor quiera, que nosotros seamos fieles en clamar para que el Señor desmenuce sus corazones y que nosotros podamos con gozo vivir el privilegio de orar por ellos y de hablarles el Evangelio. No presionarles, no tenemos que presionarles, pero si nos dan oportunidad de escuchar, hablemos el Evangelio. El poder no está en que nosotros les podamos manipular. Nosotros no podemos desmenuzar un corazón con vara de hierro. Eso lo puede hacer el Señor por la proclamación del Evangelio. Nosotros podemos doblar nuestras rodillas, orar por ellos, clamar para que el Señor les extienda su misericordia y cada vez que nos den la oportunidad de hacerlo, disfrutar del gozo de predicarles el Evangelio de la salvación. Y dice el Salmo 67, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Hermanos, damos gracias a Dios porque estamos de este lado de la cruz. Y esto, si el Señor te ha dado el don de la fe, esto es una realidad ya en nosotros. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. Qué bendición que nos ha resplandecido. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra su camino. ¿Por qué? Porque somos un pueblo para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. En todas las naciones tu salvación. Porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Hermanos, esto debe alegrar el corazón del creyente. Es nuestro privilegio el pensar y orar para que las naciones se alegren y se gocen en el Señor. ¿Y cómo? Pues como ha sido hecho con nosotros, a través de la proclamación del Evangelio, a través de proclamar el Evangelio, ahora que es tiempo de salvación. Y después dice en Apocalipsis, ...19... el cumplimiento ya total de este pasaje. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y ese es el Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, al final, ese es el final. Pero qué bendición que el Señor está haciendo lo mismo en este tiempo a través de la proclamación del Evangelio. Hermanos, quiera el Señor que pues gocemos del Evangelio. Quiera el Señor que es una realidad ya hecha. Estamos del otro lado de la cruz. Ellos decían: el Señor haga resplandecer, tenga de nosotros misericordia. Y si estamos en Cristo, Cristo es la máxima expresión de la misericordia del Señor. Y el Señor ha mostrado su misericordia en el Señor Jesucristo. Ahora, clamar al Señor para que sea una realidad en cada una de las personas, en cada uno de nosotros. Clamar al Señor para que, si es su voluntad, sea una realidad en la vida de personas que conocemos y que nos impulse el deseo. No sé a usted, pero a mí me emociona cuando leo el Salmo 63. Me emociona y me hace pensar en orar por toda clase de personas, orar por aquellas personas que amamos, orar por pueblos donde no se está predicando el Evangelio para que se predique con fidelidad el Evangelio. Hermanos, no dejemos de orar. Hay un pueblo que sabemos, pero hay muchos más que tal vez no lo sabemos de manera exacta. Pero, hermanos, hay una escasez de predicación fiel del Evangelio. Hay un montón de lugares donde hay gente que se está reuniendo y se está congregando y se les está enseñando derechos y obligaciones, porque no se está predicando el Evangelio. El creyente sabe que solo tiene derecho a algo. Solo tiene derecho a la condenación eterna. Ese es todo el derecho que el creyente puede reclamar. Y el creyente sabe que todo lo demás es porque Dios es rico en misericordia, porque Dios es Dios de gracia. Y el creyente, más que obligaciones, está gozoso porque tiene privilegios, porque Dios está obrando una transformación. Y uno de esos privilegios es ser participantes. Qué bendición de ser participantes de esto que el Señor, el Padre, prometió al Señor Jesucristo. Todas las naciones. Y que sea el anhelo nuestro que nosotros estemos experimentando ya gozo. Hermanos, no es nada más poesía en tu presencia de plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No es simplemente poesía, tú guardarás en completa paz. Es realidad. Y es realidad en el Señor Jesucristo. Estás en el Señor Jesucristo. Si no, ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo que te extienda, que tenga misericordia de ti. Clama al Señor Jesucristo que te dé arrepentimiento para vida. Clama que te dé el don de la fe. No olvidemos, la fe, esa fe no fingida, es don de Dios. Vamos a orar.